Concluyó en Roma la cumbre de la FAO. Los jefes de Estado de más de 100 países se han reunido alrededor de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas para tratar de encontrar soluciones a la grave crisis alimentaria que azota varias regiones del mundo. Sin embargo, las soluciones no han llegado. La que se ha propuesto y que han pedido jefes de Estado como Sarkozy o Zapatero ha sido la liberalización aún más fuerte de los mercados internacionales. Las ONGs y los movimientos sociales dicen que es como querer apagar un fuego con gasolina, porque justamente la liberalización ha sido la que ha provocado esta situación. El trigo y el arroz han doblado su precio en el último año, y es que aumentan cada vez más las especulaciones en productos alimentarios, y esto hace subir los precios. Otro factor importante ha sido la producción de biocombustibles y, como no, el aumento del precio del petróleo. Hoy, en el informativo Más Voces, comenzamos a explorar las alternativas a este sistema de producción basado en el comercio internacional y en el petróleo. Vamos a hablar con Javier Pérez, de una cooperativa de productos ecológicos situada en Chinchón, un pueblo a escasos 50 kilómetros de Madrid. Es una pequeña gota, pero nos enseña el camino que hay que recorrer. Escuchamos.
Hola Javier, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues Javier, ¿qué tal la huerta con todas estas lluvias del mes de mayo y ya del mes de junio?
Pues depende. O sea, las lechugas muy buenas, las acelgas muy buenas, los tomates peor. Eso es como todo, ¿no? Ya sabes el dicho de que nunca llueve a gusto de todos. Pues eso, la huerta casi nos pasa lo mismo. Para unas cosas bien y para otras cosas mal.
Javier, háblanos un poco de este proyecto que ha nacido, me parece, ya hace 3 años y lleváis 3 años haciendo una huerta de productos ecológicos en Chinchón y distribuyendo esos productos aquí en Madrid.
Bueno, nosotros desde hace ya esta va a ser la cuarta cosecha, o sea, 3 años y pico, pues efectivamente creamos dentro de una cooperativa que se llama NEIS, que generamos un proyecto de producción de verdura ecológica con la intención, pues no solamente de ponernos a producir algo que desde la militancia siempre habíamos hecho, de decir que había que producir productos ecológicos y distribuirlos, sino que además de producirlo en ecológico, pues un poquito nos retamos además a intentar distribuir directamente a los consumidores, ¿no? De tal manera que tengamos una relación directa entre nosotros, que seríamos los productores, y los consumidores que estarían, pues eso, nosotros en toda el área, en Madrid capital y áreas periféricas es donde distribuimos y no tenemos intención de ir a ningún otro sitio. O sea, un poco acortando las distancias y optimizando un poco los recursos de producción, adaptándolos a la gente que consume nuestra verdura.
Producéis un poco de todo, ¿no? Me parece, en la huerta y casi no utilizáis invernaderos.
Sí, o sea, producimos un poco de todo, igual que la gente consume un poco de todo.
Claro.
¿Vale? Es decir, que es lógicamente en invierno, pues las posibilidades de producción en Madrid pues se ven disminuidas, no impedidas, porque siempre se pueden seguir produciendo bastantes cosas, pero bueno, yo que sé, tomates es imposible, ¿no?
Claro.
Y ahí sí que, bueno, pues tenemos, la verdad es que creo que 18 productos distintos son los que producimos en este momento. Y efectivamente utilizamos poco invernadero, no es que sea, nosotros sí que tenemos la intención de intentar aumentar la producción y a veces algunas técnicas que se utilizan pues no son adecuadas, pero nos preocupa su impacto, ¿no? O sea, utilizamos por ejemplo un film agrícola para aumentar la producción, un film que es plástico, pero bueno, estamos ahora intentándolo retirar a ver si somos capaces de utilizar uno que se hace con fécula de maíz. Si nos da los mismos resultados, automáticamente lo quitaremos de en medio, ¿no? Pero bueno, el objetivo es un poco combinar todo, ¿no? Es decir, que las cosas produzcan lo más posible, de la mejor manera posible,
claro,
con las variedades, digamos, más autóctonas posibles, y a la vez, pues intentando meter algo de producción, o sea, algo de, no voy a decir agricultura industrial, porque sería un exceso, pero bueno, o sea, intentando optimizar la producción. Y si además podemos evitar en el proceso pues cualquier tipo de producto que pueda ser dañino para el medio ambiente, como en este caso serían los plásticos, pues estamos en ellos, en ese proceso.
También evitáis cualquier producto que es dañino para las plantas, en el sentido que toda la producción que hacéis es producción ecológica, ¿no? Sin utilizo de pesticidas. Todo eso.
Claro, esto va intrínseco en el propio, en la propia palabra, ¿no? Es decir, efectivamente nosotros, por supuesto que utilizamos muchas cosas para ayudar a las plantas, que no es que las dejemos abandonadas en la huerta y lo que produzca lo recojamos, sino que efectivamente utilizamos muchas técnicas y muchos productos para ayudar a las plantas a crecer y a crecer sanas. Ahora sí, esos productos son productos naturales. Yo qué sé, ¿cómo abonamos? Pues con caca de caballo, eso es lo que utilizamos, no utilizamos otra cosa. Cuando necesitamos las plantas introducirles nitrógeno, pues hacemos extracto de ortiga, que tiene mucho nitrógeno. Que necesitamos hacer un tratamiento porque nos llega una pulguilla que requiere cierto tratamiento, pues utilizamos BT, que es Bacillus thuringiensis, que las polillas cuando lo comen pues se mueren, ¿no? Pero vamos, no deja de ser un bacilo, o sea que está casi de forma natural, el medio natural, ¿no? Que, bueno, ahí intentamos ser lo más respetuosos posibles en general, como dice la propia agricultura ecológica. Y también es verdad, diferenciándonos un poquito de la agricultura ecológica industrial, que también la hay, ¿vale? Con el tema de las rotaciones de los cultivos, intentando no especializarnos en un solo cultivo, cosa que pasa mucho también, ¿no? O sea, intentando no meternos en la lógica de los canales de distribución comercial habitual, donde nosotros seríamos deficitarios con certeza desde el primer momento, o sea, perderíamos dinero a espuertas, como dicen por ahí, si nos dedicáramos a producir solo lechugas y a vender la mayorista, porque te obligan a trabajar unos precios que tú no puedes competir y... Claro. Y porque luego en todos los canales de comercialización a lo mejor el producto se está elevando por 2 o 3, claro, ecológico.
Yo he estado visitando la huerta este pasado fin de semana porque formo parte de esos 300 afortunados que pueden recibir estas verduras ecológicas, y una de las cosas en tu explicación que me había más asombrado es que vosotros hasta ahora lleváis, pues esa es la cuarta cosecha, no habéis recibido, como se dice, ni un duro de subvenciones, ¿no?
Sí. Sí, sí, el sistema de las subvenciones está un poquito mal organizado. Sobre todo es que favorece a la gente que está en la lógica de algunos formatos. Por ejemplo, la gente recibe subvenciones si es menor de 35 años, por ejemplo, para constituir una cooperativa. Pero nosotros éramos todos mayores de 35 años, nada, ninguno tal. Bueno, éramos chicos, por lo tanto tampoco, porque por la vía de ser chicas también se recibía subvenciones. Los mayores de 45 años también reciben subvenciones. Los que lleven más de 2 años desempleado también. Pero nosotros estábamos trabajando todos cuando decidimos formar la cooperativa. Bueno, hay una serie de cosas, ¿vale? Que efectivamente hay subvenciones, pero no, nosotros no accedíamos a ellas, estábamos excluidos, ¿no? Mala suerte, supongo. Y luego también, pues el único año que hemos hecho alguna inversión, hemos comprado algo de maquinaria, ahí sí que había una subvención y la pedimos. Y cuando la pedimos, lo que nos dijeron es que se había agotado el presupuesto. Ya está. Entonces, yo no sé si es que hemos tenido muy mala suerte, que yo creo que sí, pero también es verdad que las cosas no son fáciles, ¿no? O sea, no se favorece mucho que a veces iniciativas de este tamaño, sobre todo pequeñas, con gente que no está especializada en pedir subvenciones, pues sea, claro, pues sea fácil, ¿no?
Es que quizás es más fácil pedir subvenciones para grandes entidades industriales, ¿no? Decíamos hace unos minutos, hablando ahí de ese tema, que la Unión Europea y Estados Unidos dan 88.000 millones de euros al año a sus campesinos, pero vemos que los campesinos que hacen producciones locales y ecológicas no reciben esas subvenciones. Javier, Chinchón es una zona históricamente de producción agrícola. ¿Cuál es la relación con los demás vecinos o campesinos que hacen también producción, que sin embargo no hacen producciones ecológicas? ¿Cómo os
Bueno, o sea, nosotros lo que detectamos en la zona es una, claro, nosotros no somos de Chinchón, ¿vale? Con lo cual siempre tenemos una visión sesgada porque no conocemos con certeza, digamos, en qué situación real se encuentran allí, ¿no? Pero lo que sí que es cierto y lo que sí que observamos en que toda la vega del río Tajuña, toda la vega, y yo podría decir ahí el 98% de la vega está destinada a cereal y específicamente a maíz. Y los años, bueno, este año no hay maíz porque el embalse de la Tajera en el Alto Tajuña está casi vacío y no hay riego. Pero lo normal es que utilicen maíz y eso lo que determina es un poco hacia dónde ha derivado marcha la producción agrícola en esa zona, y es que ahora se está produciendo maíz para hacer piensos para ganado, y ese ganado que además no está en Madrid, porque en Madrid hay muy poco ganado, se exporta a otros sitios, vamos, se exporta, lo llevan a Asturias, donde haya ganado vacuno que se lo coma. Para nosotros es incomprensible que gente que ha vivido de la horticultura, teniendo un mercado a 40 kilómetros de Madrid de 6 millones de personas, o sea, no se plantee directamente que lo que hay que hacer es horticultura, que es muchísimo más rentable, por así decirlo, es decir, es mucho más productiva, mucho más, genera muchísima más mano de obra, etcétera. Y el tanque ahí, pues ha habido todo un proceso de aculturación, o sea, de un proceso en el que la gente de estas zonas, pues cada vez los agricultores son más mayores, los jóvenes no quieren escuchar hablar de la agricultura, entonces la gente se ha mecanizado, la agricultura de cereal les permite hacerlo todo con grandes máquinas y por lo tanto les facilita cualquier tipo de trabajo. Y ahí la verdad es que es una pena, pero nos encontramos con que Madrid, sin ser el sitio mejor del mundo para producir hortícola, pues sí que tiene buenas vegas y sin embargo no se utilizan nada más que para producir maíz. O sea, es paradigmático y desde luego ayuda a comprender un poco cómo funciona el sistema capitalista y el sistema de el que produce, no necesariamente lo tiene que producir las cosas cerca donde se consumen, sino al revés, ¿no? Esto es una cuestión de mercado y de posibilidades del mercado.
Y hablando de mercado, para vosotros es bastante difícil ir adelante, porque tú me decías que habéis empezado hace 3 años, pero con eso seguís perdiendo, ¿no?, dinero.
Sí, bueno, pero nosotros seguimos perdiendo dinero. Este año, con un poco de suerte, llegaremos al equilibrio financiero, a ver si hay suerte y seguimos atinando. Sí, es complicado porque cualquier cosa que hagas tiene grandes inversiones. En nuestro caso, pues llevamos varios años invirtiendo bastante dinero. Además, nosotros no solamente producimos en ecológico, sino que además tenemos una ética del trabajo que intentamos, claro, intentamos acompañar. O sea, todos tenemos salarios dignos, estamos todos dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Somos los únicos en la Comunidad de Madrid que estamos así. Todos los demás están en el régimen especial agrario, donde se paga 3 veces menos de Seguridad Social, pero tampoco se tienen los mismos derechos. Es decir, nosotros desde el primer momento nos pagamos bastante más de lo que se paga el sector. Para que os hagáis una idea, sí, los cálculos que hemos hecho es en torno al 60-80% más de la media. O sea, eso es lo que cobramos. Nadie tiene un sueldo, nadie pasa de los 1.000 euros, ¿eh? Que no os vayáis a creer que tenemos unos sueldazos en torno a los 960, 980 euros. Bueno, pues eso, más la seguridad social, más tal, hace que cobremos unos 600... se hace un 60% más que un agricultor, pero sí desde luego un peón, ¿vale?, que esté trabajando en una huerta. Entonces eso nos hace difícil, más difícil que para otra gente, el llegar a un equilibrio económico, que lógicamente se da pues teniendo un tamaño adecuado, pudiendo amortizar adecuadamente las inversiones en la maquinaria que vamos comprando, etcétera. Es ahora más o menos con unos 300 consumidores donde empezamos a llegar a ese equilibrio, ¿no? Nuestra idea es un poco llegar ya el año que viene ampliando casi al doble la finca, que ahora mismo tiene 2.5 hectáreas, pues ampliándola a 4, 4.5, y llegando a los 400, 500 consumidores será donde nosotros ya estemos a gusto, donde a lo mejor incluso decidimos que es el momento de parar de crecer.
Pues que tengáis suerte y muchas gracias, Javier Pérez de Cosecha, por haber estado con nosotras.
Muy bien, venga, gracias, hasta luego.